Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Un viaje a una guerra oculta. A la batalla por los tesoros del Amazonas. Una ventana a mundos clandestinos. Una aventura para ponerse en la piel de los que viven al otro lado de la ley. En la última frontera humana, cruzamos la línea.
D'aquesta manera, el reporter i director de documentals, David Beriain, ens presenta el programa d'investigació Amazonas Clandestino. Què es pot veure en aquest cas? En aquest cas es pot veure el programa al canal Discovery Max, concretament en la seva pàgina web, perquè la primera tongada de programes s'han acabat d'emetre. Posa el focus en alguns dels problemes que minen la selva amazònica, és a dir, el narcotràfic, el negoci il·legal de la fusta, la guerra oberta entre les FARC i l'exèrcit de Colòmbia, mons clandestins, diuen ells. Aquesta tarda en parlem i ho fem amb la fotografia, amb el dibuix, amb l'objectiu, com dèiem, del director i presentador d'Amazonas Clandestino, David Beriain. David, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Y gracias por acompañarnos. Primera pregunta, ¿qué se entiende por el Amazonas? Porque siempre cuando hablamos o tenemos, hacemos referencia al Amazonas, nos viene, pues, en fin, una gran frondosidad, un lugar idílico, pero dentro del Amazonas pasan muchísimas cosas que son las que he retratado en estos programas, ¿no?
Si uno ve los documentales que a veces ponen en la 2, ¿no?, y que nos gustan tanto algunos, parece que es un lugar que está vacío, ¿no?
Exacto.
Que solo hay gente, bichos allá, ¿no?,
sí,
y
sí.
Naturaleza. Pero en realidad vive muchísima gente y del destino de esa gente también depende el destino, de lo que hagan esas personas, depende el destino de ese pulmón del mundo. Es un territorio inmensísimo que ocupa países como Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, las Guyanas y Surinam. O sea, estamos hablando prácticamente de la mitad del continente sudamericano, ¿no?
A través de la serie de documental, de estos 6 capítulos, por cierto, el último se emitió el martes 7 de abril, bueno, puede verse, en este caso, pues la otra cara del Amazonas, la que no conocemos, la como tú decías, no vemos a través de los documentales bucólicos, qué es lo que pasa, cómo viven en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil. Debemos destacar, David, tu capacidad para empatizar con todos los protagonistas de cada capítulo, desde el pequeño productor hasta momentos que ahora recuperaremos y repasaremos, sicarios de lo más sanguinarios, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo tienes esa empatía?
Bueno, a veces cuando uno se ha acercado tanto a la realidad, pues pierde el lujo del juicio fácil, ¿no? Yo recuerdo cuando fui por primera vez a entrevistar a las FARC en el 2008, me encontré con muchos guerrilleros allí, pero quizás me impresionó más una chica que se llamaba Marta, era su nombre de guerra. Y bueno, yo le pregunté, Marta, ¿por qué estás aquí? Y dijo, bueno, la revolución y tal. No, ¿por qué estás aquí? Y entonces ella me empezó a contar una historia personal suya, ¿no? Ella vivía en un pueblo con su familia, en un pueblo que era, que estaba bajo la esfera de influencia de la guerrilla, pero su familia no era guerrillera. Y un día llegaron los paramilitares a su pueblo, buscando a la guerrilla. Como la guerrilla se replegó, los paramilitares frustrados empezaron a matar a aquellos que consideraban que eran colaboradores con la guerrilla. Insisto, su familia, por lo que ella me dijo, no lo era, ¿no? Y como no pudieron encontrar a los guerrilleros, pues entró un señor con una motosierra y descuartizó vivo al padre de Marta delante suya. Y luego cogió los pedazos y los tiró al río Magdalena para que se los comiesen los caimanes, ¿no? Ni siquiera les, me decía ella, ni siquiera nos dejaron el derecho al duelo, ¿no?, a poder enterrar a nuestros muertos. Cuando uno se enfrenta a un testimonio como ese, uno tiene que tener la humildad, creo yo, de decir, yo no estoy en tu lugar, afortunadamente, ¿no? Porque si a mi padre, Javier Beriain, le hiciesen eso delante de mí, yo no sé lo que haría. No creo que me limitase a unirme a una guerrilla para luchar contra el gobierno. No sé, quizás haría algo más drástico, ¿no? Uh-huh. Entonces, son gente que afortunadamente para nosotros vive unas circunstancias con las que nosotros no pasamos. Nuestra vida no es la suya. Y creo que es un acto de soberbia en el que yo no quiero participar. no intentar ponerme en su piel, ¿no?, y entender sus circunstancias. Creo que los reporteros tenemos ese deber de intentar poner a la gente, a nuestra audiencia, a los lectores, a los telespectadores, en la piel de esas personas, porque en mi experiencia, cuando conseguimos ponernos en la piel de los demás, no es que pasen más cosas buenas, pero generalmente pasan menos cosas malas.
Vamos a poner el foco, ya que hablabas de las FARC, de esa relación del gobierno colombiano con las FARC, es en este caso referencia al programa del martes pasado, Emma.
Sí, buena tarde, pues sí, porque la lucha que llevan desde hace ya 50 años el ejército colombiano, que viene manteniendo contra las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues fueron los protagonistas del último episodio. En él asegurabas al inicio, David, que este era el más personal de tus programas. ¿Por qué? ¿Por esta relación que había habido anteriormente?
Bueno, primero porque Colombia es un país que amo con locura, ¿no? Me parece un país fascinante, un país que tiene una resistencia y ese concepto que está tan de moda ahora en psicología, una resiliencia, ¿no? Esa capacidad para soportar cosas terribles que han pasado en los últimos 50 años en el país y seguir siendo un país encantador, ¿no? Es un país lleno de gente increíble, ¿no? Y porque evidentemente pues fue uno de los reportajes más relevantes que he hecho en mi vida. Estuve en el 2008 con las FARC en la selva en un momento que no era fácil. Ahora mismo, pues quizás por la deriva política que está llevando Colombia, por estar el gobierno haberse aceptado sentarse en la mesa en La Habana con las FARC, por todo lo que eso tiene de admitir que la naturaleza del conflicto va más allá de ese narcoterrorismo que se le atribuye a las FARC, que hay un sustrato social y de desigualdad muy importante que también hay que subsanar, pues ahora es más fácil hablar de ese conflicto y hablar con las guerrillas. No es que sea fácil logísticamente, de hecho es muy difícil. Nos costó 8 meses de conversaciones con ellos y viajar a 4 países solo para poder entrar, ¿no? Pero sí que la gente no se te eche al cuello cuando lo haces. Yo recuerdo en el 2008, pues entramos a las FARC en un momento muy complicado en el que se estaba dirimiendo el destino de Ingrid Betancourt y de otros muchos secuestrados. Y bueno, pues mucha gente no lo entendió, nos llamaba terroristas, ¿no? Tuvimos, inclusive algunas organizaciones paramilitares nos declararon objetivo militar. Es un país pues que en el que he tenido algunos problemas a la hora de trabajar, pero insisto, donde siempre me he llevado el calor de la gente, de una gente que espero tenga la oportunidad de vivir en paz de una vez, ¿no?
En este capítulo te veíamos unos días con el ejército y unos días con las FARC. Y en esta primera parte en el ejército nos explicaba el inicio del conflicto y delante de las cámaras el general Barrios lo hacía con estas palabras.
Que fueron de tipo político y que desembocaron en un grupo de campesinos que tomaron las armas atentando contra el Estado. El que se haya mantenido por tantos años el conflicto es en razón a que la topografía colombiana es una topografía demasiado hostil. Esto permitió que los grupos se fueran extendiendo y fueron creciendo. Y en algún momento de la historia hubo para mí un acelerador cuando se involucra al narcotráfico dentro de las capacidades de financiarse de manera ilegal estos grupos. Y ahí es cuando vemos nosotros que creció y se escaló el conflicto de manera muy fuerte.
Ellos sostienen que las FARC se financian en gran parte gracias al narcotráfico.
Sí, bueno, eso es una postura que se ha mantenido a través del ejército y del gobierno colombiano repetidamente. Y luego hablamos con las FARC y, bueno, las FARC, de alguna manera, las FARC siempre han admitido que cobran un impuesto a los narcotraficantes que van a comprar pasta base de cocaína en las zonas donde se cultiva coca, donde están las FARC. Y cobran un impuesto que, insisten, es un impuesto que cobran por cualquier actividad económica relevante que se haga en sus zonas, porque ellos se consideran, digamos, el otro estado, el gobierno de esas zonas. Es un poco el impuesto que ellos se autojustifican, no cobran para la guerra. Allá luego cada uno pues puede considerar que lo que quiera, ¿no? Sobre ese impuesto. Yo recuerdo haberle preguntado en el 2008 a Pastor Alape, que hoy en día es uno de los líderes de las FARC, sobre esa extorsión que hacen a algunos empresarios y a algunas empresas que realizan actividades en esas zonas, y le decía extorsión. Me decía, bueno, extorsión es una palabra muy fea, ¿no? Vamos a hablar de la solidaridad de la gente. Bueno, pues es una solidaridad muchas veces, la mayoría de las veces, forzada, ¿no?
De hecho, David, perdón, ahora que citabas este impuesto, recordábamos un corte de voz que también lo hemos sacado del comandante Alex Ortiz, en este caso de las FARC, que explicaba cuál era esta relación con la cocaína, tal como decías tú.
Primero, nosotros no somos narcotraficantes, ni cultivamos la coca. Lo cultivan los campesinos porque ellos quieren y porque el Estado no les da otra forma de subsistencia que la coca, ¿sí o no?
¿Por qué entonces muy buena parte del mundo dice las FARC participan activamente del narcotráfico?
Sí. Eso ha sido una, digámoslo, una propaganda, ¿sí o no? Para desprestigiar el movimiento guerrillero, pero sin mentiras. Nosotros no somos narcotraficantes. Lo único que hacemos es cobrar un impuesto al narcotraficante que viene a comprarle a los campesinos, pero al narcotraficante, no al campesino.
¿Por qué cobran ese impuesto?
Es para la guerra que le hacemos al Estado colombiano. La FARC es un ejército. Y el movimiento guerrillero de FARC tiene muchos gastos en esta guerra, ¿sí?
Que es curioso también, David, al margen de este impuesto, descubrir que en el pueblo en el que estabais hablando con él, a la gente pagaba con pasta de coca.
Sí, en esas zonas son pueblos cocaleros donde prácticamente la única economía que hay son pueblos de colonización, de parques naturales o de lugares bastante remotos, aunque muy cerca. Ese pueblo que aparece en el programa está a 25 o 30 kilómetros de una de las bases militares más importantes de América Latina, que es Tres Esquinas. O sea, quiere decir, es remoto, pero está cerca de donde está el ejército, lo cual lo hace más significativo, ¿no? Son pueblos cocaleros, como decía, que viven de la coca. Entonces, cuando, digamos, el ingreso que tienen es cuando viene el narcotraficante a comprarles la pasta base, que es el resultado de procesar la hoja de coca y el paso intermedio entre la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, mientras cuando el narcotraficante no tarda en venir, la economía, digamos, se recalienta, falta el efectivo, que se termina yendo fuera, y allí se produce una especie de economía básica, ¿no? Se vuelve a los fundamentos casi de la economía de trueque. Pero en vez de hacer trueque, lo que cambia la moneda son los gramos de pasta base de cocaína. Un café cuesta tanto, un almuerzo cuesta tanto, una camisa cuesta tanto, tantos gramos. Y todo el mundo tiene su pequeño pesito y todo el mundo, digamos, ahí hace sus cuentas. Esto es un poco la historia de la otra Colombia, que era lo que nosotros queríamos mostrar también en el programa, ¿no? Hacia el año 2000, hay que recordar, las FARC ocupaban una muy buena parte de Colombia. Incluso se llegaron a plantear la toma de Bogotá. Pero entonces subió Uribe al poder y realizó una ofensiva que fue muy eficaz en un comienzo. Y la guerra en estos años, digamos, por los avances militares que ha tenido el ejército, se ha ido replegando a los lugares más menos accesibles, ¿no? La guerra ya no se ve, ya no toca a la mayoría de los colombianos, pero hay otra Colombia que muy pocas veces aparece en los medios de comunicación, que ya está bastante lejos de los núcleos urbanos, que es la Colombia de las FARC, y es la Colombia que nosotros le pedimos a la guerrilla que nos enseñase. Esa Colombia cocalera, esa Colombia donde ellos son la autoridad, son el gobierno, son los jueces, son la policía, son el Estado, de un sitio que no ha conocido el Estado. Yurilla, por ejemplo, este pueblo del que hablamos, no conocía la visita del ejército desde hacía 5 años.
David, en estos 50 años, ¿quién ha entrado a formar parte de las FARC? ¿Quiénes son ahora los que integran los hombres y las mujeres que se suman a las FARC?
Bueno, las FARC se diferencian de casi todas las guerrillas de origen, digamos, de corte marxista-leninista, porque apenas tienen un sustrato, digamos, intelectual o universitario, ¿no? Es una guerrilla de campesinos y tiene esa filosofía del campesino. Sus creadores son campesinos que han adaptado de alguna manera, digamos, las... De hecho, es como a Marulanda le pasó un poco como a Fidel Castro, ¿no? Que se echó a las montañas siendo un reformista o un guerrillero liberal, o en el caso de Marulanda, y de alguna manera pues fueron sus correligionarios los que le fueron convenciendo o los que fueron mostrándole el camino del marxismo, ¿no? Es una guerrilla, como digo, de origen, donde básicamente lo que se ve es gente de origen bastante humilde, aunque hay personas que han estudiado, y es una guerrilla ahora mismo. En general, el conflicto colombiano es un conflicto de gente traumatizada. Es un conflicto. Si uno tiene que ver, a mí cuando me preguntan qué es lo que provoca el conflicto colombiano, bueno, pues hay unas causas de fondo muy profundas, ¿no? Hay una desigualdad muy grande. Colombia es uno de los, creo que está entre los 5 países más desiguales del mundo. Es un país agrario donde la gente vive de la tierra, pero el 60% de la tierra está en manos del 1% de la población. No hablo de la riqueza, hablo de la tierra, que significa el sustento básico para mucha gente, ¿no? Pero bueno, después de 50 años de guerra y después de que esa guerra, que se inicia por razones muy profundas, de causas sociales muy profundas, que se va pervirtiendo en parte por esa entrada del narcotráfico como gasolina que alimenta el conflicto, pues lo que hay es un montón de gente que, como decía antes, de Marta o Lisette, que es la chica que entrevistamos al final del programa, pues son gente que son hijos de un trauma. Y las personas que están traumatizadas, lo que les pasa, las personas que han pasado por un trauma, psicológicamente los psiquiatras, los psicólogos nos cuentan que lo que produce ese trauma en la psicología de una persona es que ve el mundo a través de ese trauma. Y eso es lo que pasa. En Colombia le llaman culebras. Son historias, de ahí viene la palabra culebrón, ¿no? Son historias de venganzas personales, ¿no? De historias que se retuercen y que ya hemos perdido el origen, ¿no? Ya no sabemos por qué estamos peleando, pero sabemos que estamos peleando. Y nuestra esperanza, nuestro deseo, después de haber compartido con unos y con otros lo que esperamos sean los últimos días de la guerra, es que quizás ha llegado la hora de que ojalá ese pueblo se haya cansado de vivir vengándose, ¿no? Y haya una posibilidad, ojalá, de paz, ¿no?
Hablábamos del negocio de la cocaína, fue el protagonista de los dos primeros capítulos del programa Amazonas Clandestino. De hecho, nos descubriste todas las fases del negocio de esta droga, que se ha apoderado en este caso de todo un valle, el valle con el acrónico
Brai,
que sería el valle del río Apurímac y N. Me sorprendió el dato de cuánta cocaína se produce en este valle, ¿no? Prácticamente el 20% de la cocaína de todo el mundo. Es una gran factoría esto.
Efectivamente, es el granero mundial ahora mismo. Lo que ha ocurrido es que la persecución que se ha hecho de los cultivos en Colombia, donde se ha fumigado con glifosato amplias zonas cocaleras, ha hecho que el narcotráfico se desplace a otros países como Perú. El cultivo, quiero decir, como Perú y como Bolivia, que son países que además tienen un ingrediente que Colombia no tiene. En Colombia todo cultivo de hoja de coca es ilegal, no hay ningún tipo de zona gris legal, ¿no? Sin embargo, en Perú y en Bolivia, sobre todo en las zonas andinas, hay un uso tradicional de la hoja de coca, que se utiliza, pues viene como infusión o bien para mascándola, como vigorizante natural y como un ingrediente básico de la dieta de mucha gente, sobre todo, por ejemplo, para combatir el mal de altura. Entonces, allí, digamos, combatir el cultivo tiene ingredientes mucho más complicados, ¿no? Entonces, bueno, en el BRAE se ha instalado gran parte de esos cultivos que se han desplazado de otras zonas, o digamos que ellos han tenido la posibilidad de hacerlo allí, porque es un valle que, como estas otras zonas de las que hablábamos, de esa otra Colombia de las FARC, pues están lejos del poder del Estado. En general, lo que nos hemos dado cuenta en la serie es que allí donde el Estado no se hace presente, no garantiza los servicios básicos de las personas, donde se convierte más que todo en una referencia represiva y lejana, pues pasan cosas. Cuando no hay un orden, alguien tiende a poner un orden, ¿no? Uh-huh. Y en ese valle, pues lo que ocurre es que el Estado prácticamente no existe. Además, hay un ingrediente adicional, que es que ese valle ha sido el bastión histórico de lo que queda de Sendero Luminoso. Uh-huh. Entonces, hay una especie de de digamos tormenta perfecta en ese valle, que hace que el clima es perfecto para el cultivo de coca, la altitud es perfecta para el cultivo de coca, se dan unas variedades de coca que tienen una concentración de alcaloide, que es el principio activo de la droga, muy fuertes. Y todos esos ingredientes, esa falta de estado, esa falta de control, esa falta de alternativas, el hecho de que mucha gente que ha llegado allí ha huido de la violencia del Sendero Luminoso en su tiempo, y son poseedores de pedazos muy pequeños de tierra, muchas veces menores a una hectárea, y con una hectárea pues a veces el único cultivo rentable para esos campesinos es la coca, que no solo se da muy bien, sino que da 5 cosechas al año en esa zona. Y claro, pues para mucha gente es un sustento básico, porque si planta cacao tiene una cosecha, y además a la hora de sacarlo pues no tiene producción suficiente para pagar el flete que hace falta para un cultivo de exportación como es el cacao, para sacarlo del valle, que es un sitio, ya digo, muy remoto. Se tardan, pues desde Lima se tardan prácticamente 2 días en llegar al corazón del valle, ¿no?, por carretera.
¿Dónde va a parar toda esta droga del BRAE? O sea, ¿quién la recoge y quién, en este caso, la distribuye?
Pues sale para todas partes, la verdad. Pero la principal vía de consumo, la principal vía de transporte, o el principal cliente del BRAE es Bolivia. De Bolivia va a Brasil. Es un corredor poco conocido, pero que curiosamente se ha convertido en el corredor más importante de ahora mismo en Sudamérica. Porque Brasil esto es un dato sorprendente, es el mayor consumidor hoy en día, es el mercado más grande de consumo de cocaína y de sus sustancias derivadas como el crack, más que Europa o Estados Unidos. Entonces me decía un experto allí, bueno, es que el problema es que esto, antes decíamos, era un problema norte-sur, y le echábamos la culpa al norte, ahora empieza a ser un problema sur-sur.
Nos has dejado sorprendido con este dato de Brasil.
Uno de los de las personas con las que hablaste era Caín, que él transforma lo que es la hoja de coca en lo que luego se denomina pasta base. Escuchemos atentamente este fragmento, que lo hemos editado un poquito, porque contiene una sorpresa tras otra.
¿Para qué se pisa la hoja?
A refrescar nomás, darle un poco de masajes.
¿Hay que darle masajes a la coca?
Claro, mire.
¿Qué es esto?
Este es sal comestible.
¿Comestible? O sea, ¿de la que se le echa en ensalada?
Sí, sí, sí.
Ajá.
Listo, ahora vamos a echar lejía.
¿Qué le hace la lejía? Que se cocine la hoja, ajá, que suelte más...
suelte más...
el alcaloide.
Alcaloide. Vamos a hacer darle su voy a orinar.
¿Orinar?
Al pichi.
¿Por qué?
Porque eso da más más sabor a la droga.
¿La orina da sabor?
Sí.
¿Todo el mundo hace esto?
Todo el mundo lo hacemos eso.
¿Tiene alguna sustancia más ahí dentro?
Y ahorita vamos a echar gasolina también.
¿Y la gasolina qué le hace?
Ayuda a a sancochar la droga para que se coagule.
Se coagule.
Coagule, como queso se coagula, saca leche.
Sí, pero el queso se coagula con leche, no con gasolina.
Ajá, no, pero así igualita, así similar, pues se hace esto. Ajá.
Ya, ya.
Masajear las hojas con los pies, echarles lejía,
orinarse en ellas. Y esto
va a la nariz, ¿no?
Directamente a la nariz.
Bueno, esto,
saludable.
Con esto se consigue la pasta base que luego un cocinero, porque le llaman cocinero, ¿verdad, David, que tú nos lo contabas? Pues el cocinero cocina la pasta base con más ingredientes todavía.
Es habitual que profesen así en el medio del monte, sin una casita, sin un algo.
Sí, porque si es cerca del pueblo, la gente te ve y puede perjudicar tu trabajo.
¿Qué es lo que va a hacer ahora?
Va a mezclar con el alcohol para poder sacar el jugo de cada del producto.
¿Qué es ese líquido?
Acetona.
¿Acetona de la que se usa para las uñas?
Sí.
¿La misma?
La misma.
¿Qué le echa?
Pipa.
¿Ácido?
Sí.
¿Cree que le ha salido buena?
Sí.
¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo nota?
Brilloso. Lo nota.
Él te decía que era una buena coca porque le había salido tipo vidrioso, pero claro, sorprende el modus operandi, que están en medio de la selva en sin ningún tipo de medida, vamos, ni de seguridad ni de nada, claro. Con cacharros bueno, de cocina y cubos de plástico y unos
sanitariamente no sería un modelo.
No, la verdad es que no. Uno, la gente cuando consume cocaína, yo he escuchado a algunas personas decir, bueno, por lo menos todo esto es natural, ¿no? No es una metanfetamina o qué sé yo, un producto de laboratorio. Bueno, pues, no sé, a veces parece que este reportaje es un anuncio de la Fundación contra las Drogas, pero esto es la realidad. Esto es la cocaína que se denomina pura. Porque luego cuando llega a las calles de España, por ejemplo, pues normalmente la policía te puede decir que tiene entre un 40 y un 50% de pureza, casi nunca más, a veces hasta un 30 solo. El resto son sustancias, son polvos de talco, bueno, o sea, hay de todo. Yo he llegado a escuchar hasta que molían el cristal de fluorescente, ¿no? Porque tenía una textura parecida, ¿no?
De hecho, uno de ellos decía que se hacía falta inventar. Cada uno tiene que inventar su fórmula, ¿no? Como quien es un cocinero y se inventa una receta.
Él dice, bueno, en concreto Caín lo que dice, bueno, en otros países se inventan cómo hacer carros o aviones, ¿no? Aquí inventamos cómo hacer droga. Y es que en esa frase, que uno se puede quedar un poco en la anécdota, está una verdad muy profunda, y es que para ellos es un trabajo. Es un trabajo que lo sienten así, porque cuanto más se acerca uno a la materia prima, me refiero a la hoja de coca o incluso a la pasta base, menos se siente y menos uno percibe esas cosas que uno identifica con el mundo del narcotráfico o le supone el narcotráfico, ¿no? O sea, cuanto más se acerca luego a las calles, al microconsumo, al dominio de los mercados de consumo, eso... Ahí es cuando la cosa se pone más dura, ¿no?
En el programa entrevistaste a un sicario, una persona que ha matado en diversas ocasiones. Le llaman Gato y contaba de esta manera qué le sucede a quien se desvía un poco.
Lo cortan los pies para hacer rucho. Y lo queman, sí, con gasolina, así en el monte.
¿Vivo?
Vivo. Comúnmente aquí en el Bray... A la gente le gusta que trabajen así.
Recto.
Recto. Sin trampas, sin daños. Absolutamente.
Gato, ¿cuánto te pago?
$1,500, $2,000.
¿Qué sensación tiene uno después de hablar con un sicario que no deja de ser un asesino?
Bueno, pues es una situación complicada, porque uno entra a hablar con todos sus prejuicios y todas las cosas que uno escucha, y escucha cosas terribles como las que habéis puesto, y de repente esa persona a la que ve uno simplemente como un asesino a sueldo, empieza a contar otras cosas, ¿no? Empieza a contar, le digo, bueno, ¿cuál fue tu primer asesinato? Y dice, pues fue por error. Fue por error. ¿Y cómo puede ser? Bueno, pues porque tenía 16 años, me gustaba una chica y había otro chico que me la disputaba, y yo llevé un arma al colegio, solo quería asustarle, pero el arma se disparó y lo maté. No quería matarlo, sentí mucho miedo, decía él, pero claro, de aquella ya di el paso, ya sabía lo que era matar. Y ya luego me resultó más fácil, ¿no? Insisto, todas estas cosas que cuento no son para nada un justificativo de quién es esa persona o qué hace lo que hace, ¿no? Pero a veces cuando te acercas a esas personas y te empiezan a hablar de su familia y termina la entrevista y te preguntan, ¿puedo hacerle una pregunta? Disculpe, ¿qué puedo hacer yo para volver a ser la persona que era? Yo quería estudiar Derecho, quería ser alguien en la vida, pero fíjese, tal... lo que ocurre, lo que a uno, por lo menos a mí me ocurre, es que uno se asoma a un abismo muy fuerte, un abismo moral muy fuerte. Y es que esa distancia que uno querría sentir, esa lejanía moral, ese sentir que eres una especie animal diferente a esa persona que tienes enfrente, no es tal. No existe esa distancia, es alarmantemente parecido a uno en muchas cosas, y eso asusta muchísimo, porque uno puede encontrar humanidad hasta en esta persona. Y eso es complejo, eso te coloca en una situación ética difícil, y es en esa situación de duda moral donde hemos querido poner, que es la que yo tengo y la que tiene el equipo cuando nosotros vamos allí, la que hemos querido transmitir a la audiencia. Hemos querido ponerle la piel incluso de aquellas personas con las que no quieren tener nada que ver. Insisto, no para justificar lo que hacen, sino para tratar de conocer el narcotráfico, en este caso, o la minería ilegal del oro, o el tráfico de madera, o el problema de los asesinatos de ecologistas en Brasil, las guerrillas, todo desde dentro. Pasa lo mismo que nos pasa a veces con las series de televisión, solo que con el aliciente y con el vértigo de que es real, ¿no? A veces nos fascinamos con estos personajes que nos aparecen en Breaking Bad o en Dexter o en House of Cards, ¿no? Estos personajes tan complejos, ¿no? Que nos remiten a los grises y a los abismos de la naturaleza humana. Y curiosamente muchas veces el periodismo no navega en esa complejidad, tiende a simplificar las cosas, cuando es precisamente, a veces, yo por lo menos es mi creencia profunda, es en esos grises donde nos humanizamos más y donde tenemos que mancharnos y donde tenemos que entrar a mancharnos para un conocimiento más complejo y más profundo de los temas, ¿no? Desde un punto de vista más humano, más emocional, ¿no?
Se han emitido 6 programas. ¿Estáis rodando más o cuál es el proyecto?
Bueno, pues hemos rodado estos, que ya nos ha llevado un año, 6 meses en el Amazonas. Uh-huh. Estamos hablando con Discovery, esperemos que hagamos una segunda temporada, que creo que empezaremos pronto a grabar. No creo que sea en el Amazonas, pero serán temas parecidos. Y en los próximos meses sacaremos otra serie, se emitirá en Discovery Max, sobre una unidad de élite de incendios, de lucha contra los incendios forestales en Andalucía. Unas personas increíbles que hemos tenido el privilegio de estar con ellos, de compartir con ellos vamos, bastante tiempo de su campaña de lucha contra los incendios.
De momento podemos ver los capítulos en Discovery Max, en este caso en la página web discoverymax.marca.com. David, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por tenerme.
Gracias. Reporter i director dels documentals i del programa Amazonas Clandestino, el David Beriain. Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.